Transacciones económicas y relaciones personales, una etnografía económica después de la Gran División. Florence Weber. Resumen. ¿De qué herramientas dispone el etnógrafo para describir las transacciones? Para responder esta pregunta, la autora utiliza los conocimientos de una antropología económica liberada de los cuatro avatares de la Gran División. Se basa en algunos ejemplos etnográficos para formular cuatro propuestas de análisis. 1. Distinguir naturaleza de la relación y naturaleza de bienes intercambiados permite analizar los usos del dinero en las relaciones personales. 2. Distinguir tipos de transacción según las distancias entre transferencia y su contrapartida permite aclarar la oposición entre transacción de distancia nula, transacción de distancia infinita, transacción de distancia temporal. 3. La etnografía. Al dar acceso a las interpretaciones nativas, permite analizar malentendidos o conflictos de interpretación en el corazón de las transacciones. 4. La oposición entre relación mercantil y relación personal puede considerarse resultado de operaciones mentales de puesta en serie. Estas operaciones son realizadas por los observadores, pero también por los participantes de la transacción. En todos los casos, el etnógrafo observa las formas rituales del intercambio que contribuyen a orientar las interpretaciones nativas y académicas. ¿Cuáles son las herramientas de las que dispone el etnógrafo para describir las transacciones? O, para decirlo de otra manera, ¿qué queda de la antropología económica una vez que se cuestiona la oposición clásica entre economías primitivas y economías modernas? En el contexto actual de recomposición de las disciplinas, renacimiento de una sociología económica, reconocimiento tardío de una etnografía de las sociedades denominadas modernas, responder a esta pregunta permite aportar un cierto número de aclaraciones que son necesarias para el diálogo entre la sociología y la economía, diálogo que se ha empezado en varios frentes, pero que generalmente deja de lado a la disciplina antropológica. Comenzamos recordando que la presencia o la ausencia de la moneda dentro de un intercambio no expresa nada sobre la naturaleza de ese intercambio. Los teóricos de la modernidad, obnubilados por una pretendida modernidad del dinero, curiosamente olvidan esta distinción, que constituye una regla en la economía o en la antropología. Más adelante insistiremos en la especificidad de la descripción etnográfica. Esta busca reconstruir las diferentes interpretaciones autóctonas de los acontecimientos observados por el etnógrafo, que intenta tenerlas en cuenta para poder ir más allá de una interpretación etnocéntrica. Una vez establecidos estos dos preliminares indispensables, mostraremos que la oposición entre don y mercado, a la que a menudo se reduce hoy en día la lectura de Marcel Mauss, no es más que una mutación del pensamiento occidental sobre la Gran División. Por último, algunos ejemplos etnográficos obtenidos en el terreno francés contemporáneo mostrarán cómo los participantes en una transacción pueden asignarle a esta distintos sentidos cuando la interpretación no está establecida por un contexto ritual o institucional. Es así como los dispositivos materiales y mentales que separan objetivamente la transacción mercantil de su contexto interpersonal pueden volverse uno de los objetos de análisis. La distinción entre sociología y antropología pierde entonces parte de su pertinencia, al tiempo que aparecen nuevas complementariedades entre economía y sociología que son sin duda diferentes según los objetivos de investigación. Dar unas monedas. Transacciones mercantiles y relaciones personales. En primer lugar, es necesario distinguir cuidadosamente el dinero, medio de pago, del mercado, sistema de formación de los precios. A menudo se confunde transacción mercantil con transacción monetaria, naturaleza de la relación mercantil o personal con medio de pago, en efectivo o en especies. Se sabe, sin embargo, a partir de Malinowski, que el trueque es una transacción mercantil sin moneda. Inversamente, veamos aquí un ejemplo de transacción monetaria. intercambio de un bien o de un servicio contra una suma de dinero, que evidentemente no es una transacción mercantil. En 1984, Daniel Muro, de 39 años, obrero en la fábrica M, vive solo. Su hermana Julie, soltera, sin hijos, vive enfrente, en un edificio de unidades habitacionales subvencionadas. Está desempleada desde hace mucho tiempo y durante largos periodos de tiempo alberga a alguno de los dos hermanos de ambos. En lugar de llevar la ropa a la lavandería, Daniel le da su ropa a lavar a Julie. A cambio, le paga por el servicio 100 francos, 4 veces más de lo que pagaría si recurriera a un lavadero. La explicación de Daniel es la siguiente. Darle dinero sin motivo, sin pretexto, a Julie sería mortificarla. Ha encontrado ese subterfugio para ayudarla sin humillarla. Así, todos quedan satisfechos. La evaluación de la contratransferencia es una función de las necesidades de Julie y no del precio del servicio mercantil, alrededor de 25 francos, o del costo de producción del servicio doméstico, menos de 10 francos. En el medio donde se mueve Daniel, lo que él hace se denomina dar una o unas monedas, y este ejemplo nos recuerda que ya que el mercado como sistema hace que el precio de un bien dependa del encuentro entre oferta y demanda de ese bien. Cualquier transacción cuyo precio no depende de un encuentro de esa naturaleza no es una transacción mercantil. Quisiéramos, por lo tanto, interrogarnos aquí sobre las condiciones sociales vinculadas con un momento histórico o con una conjunción de acontecimientos singulares que permiten la realización de una transacción mercantil entre dos individuos. Del ejemplo anterior, tendremos en cuenta que una transacción mercantil presenta dos características. La primera es que el bien intercambiado es evaluado independientemente de la relación entre las personas que lo intercambian. Esta evaluación previa hace que sea posible compararlo con otros bienes de la misma índole, permitiéndole que se efectúe así una primera propuesta en serie. La segunda es que se trata de una relación cerrada y afectivamente neutra, donde la transferencia y la contratransferencia se superponen, en principio instantáneamente, agotando el sentido de la interacción. Estos dos rasgos constituyen las dos caras de una misma puesta entre paréntesis, de las características personales de los participantes del intercambio. El primero, en efecto, remite a un trabajo de abstracción, efectuado en general por intermediarios especializados que efectúan la mediación física del bien puesto en el mercado, o que evalúan su precio. El segundo remite a un trabajo de puesta en escena de la transacción mercantil en tanto tal, en su inmediatez, aislada del transcurrir habitual de la vida cotidiana. Este trabajo de puesta en escena puede ser ceremonial o rutinario. Puede involucrar una institución bajo la forma de un tercero, escribano oficial de justicia, de un marco material, comercio, tienda, o de títulos u objetos, chequeras, facturas. De esta manera, la transacción mercantil se distingue de las transferencias simples sin contrapartida. La guerra, el robo, la expoliación, el don puro, cuyo modelo es la donación religiosa, pero también de las transferencias dobles, pero no instantáneas, conocidas bajo el nombre de don y contradon o Masian Gif, que consisten en un encadenamiento de interacciones, encadenamiento que es el único que otorga el sentido de la interacción puntual. De hecho, el ejemplo citado más arriba corresponde a la doble transferencia, de allí que se utiliza la expresión dar unas monedas y no pagar. Hace intervenir una suma de dinero cuya contratransferencia, y aunque imita la instantaneidad de la transacción mercantil, no es sin embargo una transacción mercantil. Esta primera descripción neutraliza la cuestión del medio de pago y permite reflexionar separadamente por un lado sobre la naturaleza de la relación. Neutralidad afectiva de la transacción puntual versus relaciones personales, agresivas o amigables, jerárquicas o igualitarias. Y por el otro, sobre la presencia de transferencias monetarias en la transacción. Por lo tanto, permite comprender que ciertas transacciones no monetarias, trueque, son mercantiles, e inversamente, que algunas transacciones monetarias, entre las cuales se encuentra nuestro ejemplo, no son mercantiles, porque se producen dentro de un contexto de relaciones personales, por ejemplo, dentro del parentesco, pero no único dentro de él, pero no únicamente dentro de él, de las cuales son inseparables analíticamente hablando. Finalmente, nos lleva a preguntarnos en qué medida el precio observado en un momento de una transacción depende de otras transacciones comparables. De ahí la importancia de un aparato de abstracción, ya sea de instrumentos de medida, de cuerpos especializados o de dispositivos materiales y mentales. ¿En qué medida ese precio o contratransferencia depende de las condiciones singulares de esa transacción? Es decir, del momento dentro de la historia de las relaciones entre los participantes en que dicha transacción se produce. En el primer caso, lo que le otorga sentido a la transacción es el lugar que ocupa dentro de una serie de transacciones que se refiere a bienes objetivamente comparables, un mercado. En el segundo, el sentido se le otorga su lugar dentro de la secuencia de relaciones que involucran a los mismos participantes, relaciones personales de solidaridad, reciprocidad o dominio. Percibimos aquí que la distinción fundamental entre un análisis se refiere a los objetos. Los individuos que participan en la transacción deben su existencia analítica únicamente a su posición con respecto al objeto, que lo define como oferentes o demandantes, y a un análisis que se refiere a personas. La cosa transferida siempre conserva la huella de las relaciones de persona de las cuales esa fue el soporte. En lugar de considerar que esos dos análisis son contradictorios, estaríamos obligados a elegir de una vez y para siempre entre un análisis de los objetos y un análisis de las personas. Abogaré aquí no por una complementariedad laxa, sino por una articulación sistemática que intente detectar en qué momentos uno u otro análisis traduce mejor los fenómenos observados, en qué momento uno se impone sobre otro, y finalmente, en qué momentos hay que recurrir a los dos juntos para iluminar las diferentes facetas del acontecimiento estudiado.